Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. En una semana complicada, en una semana además donde tenemos dos partidos. El jueves frente al Ludogorets, partido de la Europa League. Y el domingo frente al Levante en el Ciutat de València. Hoy es el programa 4.347. No va a ser habitual, pero hoy tenemos la tertulia de senadores porque... Si no, yo creo que no vendrían hasta el año que viene casi, al ritmo que vamos de partidos. Y hemos ido, bueno, pues vamos a ir cambiando estas semanas mientras tengamos partidos. Por ejemplo, jugamos este jueves, el miércoles que viene jugamos, volvemos a jugar el jueves siguiente. Por lo tanto, si no fuera de esta manera, era difícil que vinieran los senadores, que se fueron con Machín ya. O estaba gallego aún cuando era técnico y vuelven con Machín. Voy a hablar un poquito, voy a analizar unos minutos la sensación que a mí me queda después del partido de ayer. Por cierto, que yo sé que la gente me quiere muchísimo. Hay una encuesta donde, bueno, he puesto que si nos salvamos, ahora voy a buscarla. En un momento esa encuesta, a ver si la tengo aquí en una encuesta que he puesto en Twitter, a ver si se abre aquí Twitter, porque aquí ya saben que es complicado en este estudio. Promesa de Tiempo de Español: si nos salvamos, prometo cumplirla. Bueno, llevamos 1.310 votos, que no está nada mal. Dejo el programa, el 33%, ya veo que la gente quiere que deje el programa. Vuelvo al Camp Nou, un 31%. Una petición de los tuiteros, un 20%. Es decir, ahí hay un poquito de todo. Alguno me dice que vaya a casa de Rubi en Sevilla. Dice, si te da tiempo de ir, porque posiblemente ya lo habrán echado. Y un 17% volver al Tourmalet, que es la mítica ascensión que hicimos hace muchos años. Bueno, hombre, a mí la que más me gusta es la del Tourmalet. Pero he de decir que para mí la más dura es volver al Camp Nou, no dejar la radio, porque a lo mejor me echan. Por lo tanto, es complicado. Pero decir o ver que la gente me quiere tanto, que quiere que deje la radio, me parece increíble. A ver si Emilio votas, qué votas tengo, que te veo ahí. Bueno, nos acompañan. Luego os saludo a Andrés Carbonell, a Visiones Palomar y también a... Señor Garrido, que lo tengo por aquí.
Pues yo no tengo Twitter, o sea que no sé qué.
Que no hables, que no te he dicho que hables. Bueno, pues a ver si alguien te lo deja. Bueno, voy a hablar del partido de ayer. Sinceramente, la sensación que yo tengo en estos momentos, y lo he de reconocer, es de muchísima preocupación. Porque ya no por la derrota, porque puedes perder. Es por el hecho de haber jugado un buen partido. Creo que no merecimos perder y en una jugada, en el minuto 17, sin hacer nada el Villarreal, te marca un gol. 0-1. Y a partir de ahí, estamos como siempre. Sí que es verdad que, sobre todo en la primera parte, el equipo se repuso, tuvimos mala suerte con un palo, etcétera, etcétera. Ya la segunda parte empezamos a jugar mucho con las entrañas. Ni corazón, ni nada, con las entrañas, y eso nos hace que no juguemos como creo que este equipo puede jugar. Es verdad que hay futbolistas que no están bien, ni estaban con Gallego, ni están bien con Machín en el primer partido, que espero que todo vaya mejorando. Pero sí que es cierto que tengo, ya saben que me muevo mucho por las sensaciones y casi siempre acierto. Tengo un aura muy negativa, y lo he de reconocer. No les voy a engañar, decir que seguro que nos vamos a salvar. Es que veo, y miren, confío en Machín muchísimo, y no sé por qué en que los jugadores al final se den cuenta de lo que se están jugando. Es, digamos, mi única esperanza en lo que me agarro, porque 5 puntos en 9 partidos, es decir, 5 de 27. Ya sé que el año pasado con Rubi hicimos 4 de 33, pero teníamos un colchón muy grande. El año pasado, a estas alturas, luchábamos por ser líderes. Teníamos 12 puntos más que ahora. Y el equipo daba una sensación increíble. Pero este año creo que hemos perdido 3 meses, pero 3 meses de verdad. Y luego ha habido para mí un error garrafal que lo vamos a pagar. Lo vamos a pagar y lo llevamos diciendo desde el día que nos clasificamos para la fase de grupos. Yo recuerdo cuando estábamos en la zona mixta allí en Zaporizhia, cuando eliminamos al Zoria. Salió Rufete a hablar y le preguntamos si se iba a fichar. Él, bueno, creo que él sabía que no íbamos a fichar, porque el presidente dijo que no. Y ese es el peor error que ha cometido el presidente del Español desde que llegó al Español. Bueno, hay otros errores que se pueden subsanar, como son nombramientos de directores generales, de entrenadores, etcétera, etcétera. Pero este no. Esta decisión deportiva creo que es un error gravísimo, pero gravísimo. Lo de Gallego fue un error con el paso del tiempo, pero no creo que nadie de los que estamos aquí, ni muchísima gente, pensara que nos iba a pasar lo que nos pasó con Gallego. Por lo tanto, ahí esa responsabilidad la tenemos todos. Ya sé que nosotros no jugamos, pero sí que es verdad que es una responsabilidad compartida por el presidente, por el director deportivo, por el director general deportivo, por los jugadores, por todos, por el propio Gallego, por supuesto, también. Pero no creo que la decisión que se tomó en aquel momento fuera una mala decisión. Pero la peor decisión es no haber fichado a un delantero centro con cara y ojos. Todos tenemos cara y ojos, por supuesto. Y a un extremo. A un extremo que pudiera desbordar. Alguien por la banda izquierda. A un zurdo. Que luego lo puedes meter por la derecha, donde te dé la gana. Ese grave error es el que está pagando este equipo. Hay muchos más, pero ya no son, digamos, de planificación de la temporada por parte del club. Hay un error de planificación física, posiblemente, de planificación mental por parte del entrenador, el anterior, y de su cuerpo técnico. Pero lo otro era algo que se veía venir. Lo de Gallego, no. Lo reconozco, no. Nadie pensaba llegar donde, al final, desgraciadamente, donde llegamos. Pero lo de el fichaje o el no fichaje de un delantero y de un extremo se veía venir. Porque además teníamos, bueno, 3 competiciones, no, 2, de momento 2. Y no estamos acostumbrados a eso. Todo el mundo siempre hablaba, acordaros de los equipos que no sé qué, que tienen 2 competiciones, que tal, y que no tienen la plantilla suficiente, acaban sufriendo bajando a segunda. Y eso lo sabíamos todos. Todos. Lo sabía el director deportivo, el director general deportivo. Que el presidente lo supiera o no, para eso estaban los empleados o los ejecutivos del club, para decirle, mire, presidente, no cometa usted este grave error. El dinero en el campo y no en Rastar. Y ese error hoy se ha vuelto a acrecentar. Se acrecentó con la lesión del Chucky Ferreira. Nos quedamos con Caleri, que llevaba 4 meses entrenando solo. Se ha lesionado Caleri. Se ha lesionado Puado, que tampoco cuenta mucho, pero es igual, es un delantero. Piatti. Los perdemos sobre todo a Puado y a Piatti y a Caleri entre 3 y 6 semanas. Ojo a la tontería. Y no podemos fichar. Bueno, sí podemos fichar, tener un jugador que no tenga equipo, que esté en paro y que venga aquí al Español a jugar. Pero claro, ¿qué jugador en estos momentos está en paro que tenga la lucidez de venir a marcar goles? Eso es un error que creo que deben asumir Rufete y Perarnau. Porque si ellos tenían claro que la situación del equipo necesitaba estos 2 jugadores, si no los trajo el presidente porque dijo no ficho más, no me gasto más dinero, ellos tenían que haber dicho o se van o hacen una rueda de prensa y dicen, miren, nosotros queríamos fichar, el presidente dijo que no, nosotros no vamos a dejar ahora al equipo tirado y nos vamos a ir. Pero que sepan ustedes que la decisión final de no fichar es del presidente. Y como manda él, como él tiene el 100% casi de las acciones, nosotros no podemos hacer nada más. Y esta es la realidad. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista personal, Rufete y Perarnau tenían que haber explicado esto. Y de esta manera la gente puede entender por qué no vino Zaza, o no nos gastamos la ficha de Mariano, a lo mejor, que es muy complicado. Claro, es que el límite salarial es el límite salarial, pero teníamos dinero para fichar. Pero no se quiso fichar. Otros jugadores que pudieron venir, pues en este momento no les puedo decir quién. Pero yo les digo que el tema Zaza, por mucho que alguno me diga que soy un bocachanclas, es la realidad. Entre 12 y 15 millones te hubiéramos pagado. No sé en qué condiciones. A lo mejor las condiciones eran inviables. Igual que el salario de Mariano, que era inviable. Pero claro, Mariano no va ni convocado. ¿Era la solución Mariano? Claro, en estos momentos yo creo que hasta Enrique Gallego, que es el cuarto delantero del Getafe, que tiene cuatro delanteros, cuatro, ¿eh? No uno, dos, tres, cuatro tiene. Un equipo que tiene el presupuesto más bajo que el nuestro. La masa salarial más baja que la nuestra. Y tiene cuatro delanteros. Y nosotros, dos. Y trajimos a uno, cedido, 250.000 euros, que por supuesto nadie va a pagar 25 o 26 millones por él, que venía de estar cuatro meses entrenando allí en Uruguay. Esto no se puede aguantar. Y repito que no, el problema no es solo ese, sino la debilidad defensiva que hemos demostrado, la debilidad o la fragilidad mental que también ha demostrado el equipo, muchas cosas. Claro, estamos penúltimos, con la peor racha de la liga de toda la historia del Español, igualando la racha en su momento al revés del enterrador Noboa. Y toco madera. Los cinco últimos famosos partidos perdidos que nos forzaron a jugar la promoción con el Racing de Santander, cuando estábamos cerca de Europa. Esta es la realidad. Si quieres, ustedes, yo les me pongo a tocar las palmas y me pongo a bailar aquí. Pero hay que ser realistas. Está la cosa muy difícil. Porque si no tenemos gol y resulta que solo tenemos ahora un delantero centro, que es el Chucky Ferreira, y que sale de una lesión, ¿qué hace el entrenador? Que el entrenador siempre habla en plural, es decir, que él asume lo que ha pasado, que él no dice, cuando, desde que yo vine, o yo no estaba en este momento, no. Machín asume y habla siempre en plural. No se esconde de la realidad, porque si él vino aquí, sabía dónde venía, y por lo tanto, tiene que aceptar lo que hay. Otra cosa es que él diga, bueno, pero me tenéis que fichar en enero, porque así no vamos a ningún lado. Pero es que a lo mejor enero es demasiado tarde. Como le pasó al Huesca. Como le pasó al equipo de Emilio Garrido en su momento, el Granada. O el Málaga. O el Depor. Que es difícil llegar a la segunda vuelta a enero, tener 10, 12 puntos. Que luego tienes que hacer 30 puntos. Son muchos puntos. Y en el mercado de invierno, ¿qué vamos a esperar? ¿Al día 31 de enero? No. Si queremos un jugador, el día 1 de enero tiene que estar aquí. Y el día 5, que jugamos contra los otros, tiene que estar ya en el campo. No podemos perder el tiempo ahora con tonterías y absurdeces. Y claro, otros equipos piensan, estos están necesitados. Hay que collarlos. Claro, cuando queríamos, por ejemplo, a Zaza, ellos decían, acaban de vender a Borja Iglesias por 28 millones. Bueno, pues pueden pagar más. Que todos los equipos piensan igual. De la misma manera que nosotros presionamos al Betis para que pagaran la cláusula, presionamos al Atlético de Madrid para que pagara 25 kilos por un jugador que no está jugando y que supongo se habrá arrepentido de marcharse allí, porque es que va a perder la Eurocopa, como es Mario Hermoso, pues el resto de equipos también nos pueden presionar a nosotros. Estos necesitan, pues no pedimos 10, les pedimos 15. Esta es la realidad. Ya sé que es duro el asumir y el pensar que estamos en una situación difícil, pero si no la asumes, si piensas como pensaba el anterior entrenador y piensan los otros entrenadores, la semana que viene, seguro, y la semana que viene, cataclá. Bueno, la otra, hemos mejorado, la otra, venga, cataclá. Y luego te viene el Barcelona, vas a Madrid, a campo del Atleti. No me voy a cortar las venas, porque no me las voy a cortar. Pero asuman la realidad de que la situación está, con perdón, muy jodida. Pero mucho. Ahora jugamos el jueves con el Ludogorets. ¿Cuál es el planteamiento del entrenador ahora? ¿Reservar jugadores para el Levante? ¿O no? ¿O seguimos jugando en Europa para ganar más dinero? Yo pienso, si el dinero es para el presidente, que nos eliminen. Que se hubiera gastado el dinero en su momento. Claro. Es que yo soy ahora machín y digo, ¿qué es más importante, el partido del jueves o el partido del domingo con el Levante? Hay jugadores para cambiar, sí, pero arriba solo hay uno. Es que solo hay uno. O pone a Kevin Sonny, que lo tuvo en el Girona. O volvemos a jugar con Campuzano arriba solo. Y el Monito Vargas. Es que, ¿qué quieren que les diga? Atrás, puede hacer cambios, miren. Si quiere, puede poner Andrés Prieto. Lateral derecho, Corchía. Lateral izquierdo, Didac. La defensa, Bernardo, Naldo y Calero. Está ahí normal. Centro del campo, si se recupera Melendo, puede jugar Melendo con Granero. Y otro más. ¿Seguimos castigando al Monito Vargas o ponemos a otro jugador? ¿Jugamos con Paul Lozano en el centro? Ponemos a Pipa en la derecha. Jugadores que han jugado poquísimo. Y ahora les vas a dar una responsabilidad en Europa. Porque en la Liga no van a jugar. Además, jugamos el domingo. Luego el miércoles. Luego el sábado. Luego el jueves. Y luego el domingo. ¿Van a aguantar? Fíjense, hoy han caído 3 jugadores. Piatti, que estaba medio jiji jaja, 6 semanas. Caleri, ayer aguantó todo el partido. Parecía que no tenía nada. 2-3 semanas como mínimo. Puado, que no juega y se lesiona entrenando. 3. ¿Dónde miramos? ¿Al filial? Pues Nico Melamed, que lo hizo muy bien y desapareció. Paul Lozano, que lo hizo muy bien y desapareció. O nos traemos a Moja o a Kevin Sonny para jugar en Europa. Es que las cosas se han hecho muy mal. Pero muy mal. Pero desde el principio. desde julio. Primero por la figura del entrenador en su comportamiento, no en el nombramiento, sino luego en su planteamiento de las cosas. A mí la venta de Hermoso y la llegada de Calero, a mí no me parece mal. Es decir, Hermoso estaba loco por marcharse, nos llevamos 12 millones y medio, pues bien, Calero te cuesta 8 y ya has ganado 4 y medio. Se va Borja, que estaba loco por marcharse también, es decir, es que parece que lo hayamos echado nosotros. Bueno, el Betis está mejor que nosotros, tiene 4 puntos más, pero a Rubi le quedan 2 telediarios. Creo que juega contra Granada. Pues como no ganen en el... Creo, ¿juegan en Granada o en...? En Granada, pues como no ganen en Granada, adiós, muy buenas. Borja lleva un gol. Claro. 28 millones de Borja y nos gastamos 250.000 euros por un delantero, que a mí no me parece tan mal delantero, pero tú no puedes sustituir a un jugador que te ha dado 18 goles por uno que va de equipo en equipo y que no se ha quedado en ningún sitio. ¿No es mejor haberte gastado el dinero en un delantero, como decíamos, con cara y ojos? Pues no. Ese dinero para la deuda. Ojo, que el presidente tiene todo el derecho a hacer lo que le dé la gana con su dinero. No voy a ser yo el que le diga, no, no, oiga, presidente, el dinero es suyo, no se lo gaste. Pero es que si él piensa en el equipo, piensa en lo que puede pasar, debería haber hecho caso a la dirección deportiva. Y no ha hecho caso. Él dijo, no nos gastamos más dinero. ¿Los motivos? Nadie los ha explicado. Puede ser porque no quiera, porque prefiera reducir deuda, porque el gobierno chino la premia. Todo esto es posible. Hizo la ampliación de capital. Si en el tema económico todo va bien, pero como el equipo, por lo que sea, baja a segunda, todo lo que ha hecho se va al garete, porque ni los ingresos son los que son y es muy difícil. Miren el Depor, último en segunda división, el Málaga a punto casi de, bueno, desaparecer no, porque lo salvará el pueblo, si no, tiempo al tiempo. Claro, somos en los últimos 25 años, solo 5 equipos no han bajado a segunda. Nosotros, Valencia y los 3 de siempre. El Atlético de Bilbao, que va a ser imposible que lo hagan bajar, Barcelona y Madrid. El resto, todos han bajado a segunda división. Por estadística, alguna vez nos tiene que tocar. Pero con el equipo actual, me parece increíble. Me parece increíble que tengamos el 10º presupuesto y estemos donde estamos. Alguien debería dar una explicación de todo lo que pasó, porque si no, las conjeturas son varias. Y repito, responsables todos, desde el entrenador que teníamos hasta la dirección deportiva, los jugadores y, por supuesto, el presidente. Yo no sé quién aconseja al presidente. No lo sé. Pero si Perarnau y Rufete no fueron capaces, no sé si de verdad lo intentaron convencer, decirle, presidente, que como no traigamos 2 jugadores arriba, no tenemos gol. Es que en casa llevamos 4 goles, perdón, llevamos en la liga 4 goles a favor. 4. Y uno de ellos, Zaldúa en propia meta. Un gol del Chucky Ferreira en Eibar, otro de Granero en Eibar y el de Pedrosa en Vigo. Es decir, que hemos marcado solo en 3 partidos. En 6 partidos hemos sido incapaces de marcar un gol. En casa hemos perdido los 5 partidos. 5. Valladolid, equipo de Champions, Granada, con respeto, equipo de Champions. Hombre, puedes, Sevilla, puedes perder con el Sevilla en el primer partido de Liga, 0-1. Con la Real, que está jugando bien. Hasta con el Villarreal. Pero si ustedes valoran estos tres partidos, que han sido los que mejor hemos estado contra los rivales más complicados, han habido momentos muy puntuales donde hemos tenido, no sé si decir mala suerte, o que hay ese aura que nos está haciendo daño. Con el Sevilla, a punto de acabar la primera parte. Una jugada un poco de carambola, el balón queda en el travesaño, que se puede ir, sale rebotado, marca Reguilón. Segunda parte, penalti a favor. El VAR dice que no. Real Sociedad. Nos ponemos con el 1-2. La siguiente jugada del 1-2, Calero regala un balón. Adiós, muy buenas. Se acabó el partido. Y el otro día, ayer, con el Villarreal. Una jugada fácil. Una pared en la banda, llega al lateral, centra, le da a David López, toca en el portero y el rechace para adentro. ¿Qué hizo el Villarreal? Nada. ¿Merecimos perder? No. No merecimos perder. Pero perdimos. Porque somos un equipo débil. Un equipo frágil. Tanto defensivamente, mentalmente y arriba, no hay gol. Es que son 4 goles en 9 partidos. 4 goles en 9 partidos. Y de ellos, repito, 1 en propia puerta de Zaldúa y los otros 3 de un centrocampista, Granero, de un delantero, el Chucky, y de un defensa, Pedrosa. Así muy complicado. Así es complicado no ganar un partido, sino estar en primera división. Yo no les... De verdad que me encantaría haber empezado ahí diciendo, por fin hemos conseguido la victoria, hemos jugado muy bien, hemos tenido la suerte de ganar porque no lo hemos merecido, etcétera, etcétera. Pero es que decir que no hemos jugado mal, que el equipo ha mejorado y que hemos perdido, es que duele mucho más. Es que cuando decíamos, vamos a campo del... o viene el Granada, te da un baño y no has tenido ninguna opción de hacer nada. Y dices, hombre, hay que mejorar mucho. El día del Valladolid, sin hacer nada el Valladolid, pero nada, nos ganó 0-2. El Mallorca, sin hacer nada, nos ganó 2-0. Claro, ayer sí que es verdad que chutamos a puerta. Un palo, el famoso penalti que tampoco nos pitan. Cuando minuto 40 que podíamos empatar el partido, no era penalti. Hay que reconocerlo que no era penalti. Pero el VAR esta vez lleva nos ha quitado 2 penaltis el VAR. 2 penaltis. Que son justos. Porque el primero, yo aún tengo mis dudas. Pero bueno, el de ayer no era penalti. Y aquí nos hemos quedado. Penúltimos. Y el domingo que viene, campo del Levante. Que claro, si no puntuamos allí, vamos a Bilbao el miércoles. No, no es que quiera ser apocalíptico. Pero si alguno de los tertulianos senadores me insuflan un poco de ánimo, yo encantado de la vida. Pero repito, me aferro a Machín, que los jugadores asuman dónde estamos de verdad, que no empiecen con el ya llegará la victoria, ya tendremos más suerte. No, 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 no. Esos son milongas. Asumamos que estamos más cerca de bajar que de mantenernos y empecemos a demostrar lo que somos. Porque si no, si seguimos con las excusas, llegará la jornada 30, estaremos a 10 puntos de la salvación y ni estará Pochettino, ni estará De la Peña, ni estará Luis García, ni estará nadie. Y veremos quién asume la responsabilidad. Hay tiempo, por supuesto. Pero ayer empezamos a perder la primera oportunidad. Y eso a mí me duele mucho. Al final, hablaremos del femenino también. Que eso ya es otra historia. Las 7:31, no sé si me dejo alguna cosa más. Así, mañana el programa de 6 a 7. Porque mañana hay Champions. Así que mañana, tiempo de español, de 6 a 7. El miércoles lo haremos desde el estadio del Ludogorets. Y el jueves desde las 6, tiempo de español, en... No me recuerdo el nombre, es que no recuerdo el nombre del estadio, el estadio de Radgrad. No me acuerdo cómo se llama. Sí, bueno, el estadio Ludogorets. Así ya lo dejamos mucho más sencillo. Desde las 6 de la tarde el partido, recuerden que empieza a las 7:05. Hora UEFA Europa League. 7:32, hacemos una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y empezamos con los senadores, que los veo compungidos. No sé si alguno me va a convencer o no, pero alguno se está quedando cara de granada ya. Pero bueno, la pausa y seguimos.
¿Estás pensando en renovar tus electrodomésticos? Ven a las tiendas Miró. Te solucionamos todas tus dudas con nuestros especialistas y encontrarás los mejores electrodomésticos a los mejores precios. Te esperamos en nuestras tiendas y también nos encontrarás en miró.es.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou, está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
7:33, vamos con el básquet. Ayer tuvimos un protagonista, Javi Calero, victoria del equipo de básquet 74-58, líderes. Mañana, bueno, mañana hay todo este cambio famoso de los horarios de 6 a 7 y a ver si tenemos esos últimos 10-15 minutos para hablar de todas las secciones. Bueno, saluda a los senadores. Ahora me tenía que ir a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, pero primero les voy a saludar porque estoy haciendo muchas cosas a la vez y a veces es complicado. Andrés Carbonell, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Misiones Palomar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Emilio Garrido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿alguno me quiere rebatir todo lo que he dicho? Venga, sí, va, claro. Que tenéis ganas de rebatirlo.
Sí, claro, para eso hemos venido, en parte para eso también. Yo no sé si todo está en negro. Yo creo que podemos ahora cerrar, se termina el programa, nos vamos a casa y así ya pues dejamos que todo lleve su curso. Yo de entrada, estamos en la jornada 9. Cuando se está arriba, como estábamos el año pasado, empiezas a perder y solo tienes una posibilidad, que es decir, o me aguanto o voy para abajo en picado. Este año, si estamos abajo, ya no podemos. Hombre, podemos ir detrás del Leganés, porque el Leganés ganará algún día algún partido, pero más abajo ya no vamos a poder ir. Por lo tanto, llevamos 9 jornadas. ¿Qué podemos esperar? Subir. No podemos esperar bajar mal, porque ya no. Hombre, si nos situamos en la jornada 30 y pico, como tú dices, el panorama sería no negro, sería devastador. Pero si estando en la jornada 9 con un cambio de entrenador que quizá necesita su tiempo para adecuar ese sistema, como ayer vimos, evidentemente los que no entendemos de fútbol, pues ayer algo vimos diferente. Y era un cambio de sistema que es en la línea que él ha utilizado siempre en los equipos donde ha estado. Por lo tanto, mi esperanza es que estamos muy pronto todavía y que con esta plantilla más algún refuerzo que llegue cuando tenga que llegar, el equipo puede ir para arriba, porque, repito, más bajo ya no. Entonces tú, Javier, estás diciendo que estamos muy mal. Claro que estamos muy mal, lo vemos todos. Pero la esperanza es que cuando se está abajo tienes que subir, porque no hay otra.
Pero la primera situación que tienes que afrontar es saber que estás abajo.
Pues que yo creo que esto lo estamos afrontando
todos. ¿Quién lo afronta?
Hombre,
¿los jugadores lo afrontan?
Hombre, los jugadores ayer como mínimo vimos algo diferente, algo, una mejoría. Es como el que está en la UCI o en cuidados intensivos y dice, ha subido a la habitación. Bueno, pues alguna mejoría habrá tenido, por mínima que sea, aunque sea una habitación del primer piso. Pero bueno, algo vimos.
Pero continuamos estando en la UCI, no hemos subido a la primera planta.
Que quizá ayer todos íbamos un poco confiados, en decir, cambio de entrenador, pero en 10 o 12 días que ha tenido Machín, tampoco esperábamos la gran revolución, porque en realidad revolución tampoco hubo. Hubo el equipo que todos podíamos esperar. Quizá algún cambio en la defensa y tal, pero todo lo demás era lo mismo que hemos venido.
Bueno, pero es lo que decimos, es que tampoco hay demasiado más. O sea, aquí la plantilla.
Yo lo que sí esperaba.
Tiene unas limitaciones que se tienen que valorar, que es cierta. Hay unas limitaciones muy grandes en la plantilla actual, tal como está, y eso es una cosa que yo pensaba el otro día, ayer a la noche, digo, es que es una cosa casi endémica del Español. O sea, cuando hay una situación de alegría como hubo cuando nos clasificamos para la UEFA ahora, podría ser esta probable cuando hemos ganado las dos copas, ¿no? O sea, tú ganas las dos copas, es una cierta alegría, cierta euforia, y los acontecimientos después de esto te quitan la euforia prácticamente, porque la demostración es de que la plantilla no se ha reforzado como se tenía que reforzar, y eso está claro, y eso se nota, y se nota por mucho que digas. Hay jugadores, no se ha nombrado, por ejemplo, a Iturraspe. Iturraspe no sabemos si está bien.
No está bien. Yo lo expliqué el otro día, que está bien desde hace casi un mes.
Bueno, y no entra ni en convocatoria.
No, pero claro, pero a ver, el problema lo tiene el club. Si no lo comunica que Iturraspe está bien, por ejemplo. Y todo esto la gente piensa que Iturraspe es como... está lesionado. Y no está lesionado.
No, pero es que no hablan ni siquiera.
Es que yo ni me acuerdo que Iturraspe es jugador de la plantilla del Español.
Pero yo creo que es un recambio, por ejemplo, para Marroca, que está pidiendo, como mínimo, un poco de descanso. Y a ver si recupera, porque...
El tono. Si recupera un poco el
tono. Exacto, quiero decir que Marroca y Darder son dos de los jugadores que tienen un nivel mucho mejor de lo que están demostrando ahora, y el club, el equipo se resiente de estos dos jugadores. No hace un cambio, no arriesga un cambio así en profundidad, como hacía un cambio de... Ahora no. Ahora adopta una posición muy cómoda. Aquí, allá, para atrás, no arriesga nada en la jugada, porque no tendrá confianza. Mira. Y Darder ya no decimos... Mentalmente me parece que el chaval está, por lo que sea, está hundido.
Yo ayer uno de los cambios que sí pensaba que iba a meter es que iba a seguir jugando Campuzano. Que Campuzano últimamente los dos partidos...
Campuzano no estaba ni en la lista.
Por eso te digo que yo ayer me extrañó tanto cuando vi la lista y los suplentes que no estaba ni Campuzano. Pensé, bueno, ¿y por qué Campuzano ha saltado? Si Ferreira salía de una lesión y el otro tampoco estaba en muy buena forma, ¿por qué no entró Campuzano ni en la lista? Porque es que ahora es la única... Campuzano tiene que entrar sí o sí. Porque es que no hay más. Ahora, ¿quién va a meter los goles? Pues no lo sé, porque a Guley, al Monito, pídele 4 o 5 goles, pero no más. No vamos a tener ni a un Gerard Moreno que te clava 17-18, ni a un Borja que te clava 18. Estos jugadores actualmente no los tenemos. Ir a buscarlos, como tú dices, ¿dónde vas a buscar?
Si bueno, es claro,
que,
es
no
que...
te vayas a ver si alguno...
¿Lo ves cómo va reculando, Emilio?
No, yo no voy reculando. Esto.
Va reculando, bueno, es decir, eso, yo pienso igual que tú, que esperanza claro que hay, pero debemos asumir... ¿Cómo estamos? Si
yo
no
creo
se asume.
Que lo tenemos asumido. No, a ver, no. Machín lo tiene, yo creo, desde que momento que ha cogido.
Yo no sé si Machín lo tiene asumido. Hombre. Pero yo creo que los jugadores no tienen asumido dónde estamos aún. Yo no he escuchado a ningún jugador que diga, ojo, que como sigamos así, nos estamos metiendo en un lío. No, hay brotes, hemos mejorado un poco, no sé qué. No. Hay que asumir. Asumir es decir, oye, que o damos un cambio o nos vamos a segunda. Eso es asumir la realidad. Porque si no, bueno, pues ya llegará. Yo recuerdo la época Valverde, ¿os acordáis? El segundo año, que porque hicimos 36 puntos en la primera vuelta, que en la segunda hicimos 12 puntos, ¿eh? ¿Y cuál era el discurso de los jugadores? Tranquilo, que ya llegará, que ya ganaremos. Claro, ahí lo podían decir, porque 36 puntos en la primera vuelta, pues mira, haces 12, o 10, o 8, y te salvas. Pero es que tenemos 5 puntos.
Lo que pasa es que el panorama que viene por delante tampoco es
claro.
Tampoco es demasiado esperanzador, porque nos viene los 5 equipos que vamos a jugar van por delante. Bueno, por delante no estamos, pero son los primeros, Atlético, Real, Barcelona, Valencia y Bilbao son los que van ahí arriba.
El problema es que hemos perdido partidos, sobre todo los de casa, con con equipos que te tienes que jugar algo más, y la facilidad con que nos han ganado, se puede decir aquello de decir, es que no han hecho nada. Bueno, pero te han ganado. Ese es el problema.
Algo más que tú.
Es el problema.
Algo más.
Es el problema. La jugada del gol es patética. La jugada del gol de ayer es patética. Había el Naldo, había el David López y había el Diego López. Y entre los tres allí, mete el pie el del Villarreal y dentro. Y prácticamente ya el partido dices, pues la faena que va a haber aquí para... Y efectivamente.
¿Estás de acuerdo con la con las apreciaciones del señor presentador?
¿Estás de acuerdo? Gracias.
También tengo un poco de esperanza de que el cambio de ahí para mí fue importante. La actitud de los jugadores, salió un poco defraudado de la banda derecha, de la banda izquierda con Pedrosa. Me defraudó bastante ayer, Aquella banda casi era una autopista para ellos. Yo no acuso tanto del gol, porque en aquel rechazo que el portero sacó con el pie como pudo.
Porque viene de un que desvió el balón.
La toca el David López.
David López, sí, entonces...
Pero él sacó con el pie como pudo y va a la pelota donde va.
Yo a Diego López no le puedo decir nada. David tampoco en sí, pero es un poco de dónde viene la jugada. Es decir, de una pared fácil...
Pero eso es un dato del partido que fue importante, fue definitivo al final. Claro. Fue definitivo, pues porque el penalti el balón anuló, porque Carey pegó en el travesaño, etcétera, etcétera. No obstante, la cosa más positiva fue el debut de
Víctor Gómez.
De Víctor Gómez. Para mí fue espectacular. Yo creo que tanto lo hemos visto en la Ciudad Deportiva. Siempre está bien la Ciudad Deportiva, pero es que ayer estuvo inmenso. Ayer
parecía... Ya, pero a mí el debut de Víctor Gómez me parece genial, pero el equipo volvió a perder.
Bueno, yo voy a buscar alguna cosa positiva.
No, hombre, positiva, puedes buscar positiva, la que quieras. Positiva. Pero...
A mí, tu comentario me ha puesto el pelo de punta, pero por otra parte, el cambio de la actitud de ayer y las ocasiones que se crearon de gol, que se crearon, el portero estuvo muy bien un par de ocasiones, el portero Asenjo estuvo muy bien. O sea, antes ni se tiraba a puerta, ¿eh? Pero lo que veo más complicado es que cuando yo vi el sorteo, el calendario, y es que tenemos un principio de temporada...
De la primera vuelta, ¿eh?
Sí, sí, sí. Tenemos un principio de temporada que lo vamos a matar para arriba y después a ver qué pasa. Estaba convencido, porque todos los equipos que nos habían tocado, todos eran factibles de ganarle.
Sí, claro. Cierto.
No es que tengas que ganar a todos, porque perder con el Sevilla, puedes perder con la Real Sociedad, puedes perder con todos. Puedes perder, pero una vez, pero perder... cinco veces seguidas con todos en casa.
Con dos que vienen de segunda, sí, sí, Osasuna, Granada.
Es
con uno que se salvó
por... Osasuna no hemos jugado aún.
Sí, bueno, es igual.
El Valladolid se salvó por los pelos.
Sí, igual. El problema que yo veo añadido es ese, que los equipos que parecían más asequibles ya han pasado por nuestra casa, porque llegar a punto de fuera es muy complicado, ¿eh? Por lo tanto... El desengaño que
hemos sacado, los cinco puntos que hemos sacado
fuera, sí,
es alucinante.
Pero bueno, es que yo encuentro que tres puntos es una chamba enorme, porque oye, un partido que no haces nada, que estás perdiendo, y cuando el Español está perdido este año es incapaz de reaccionar, y en dos minutos
Andrés, ahí es donde voy yo. El partido ese lo ganamos de chamba. Sí. Y todo el mundo lo sabe, excepto el entrenador, sí, que dijo que habíamos hecho un gran partido, que ya veía que el equipo estaba asumiendo todo, y los jugadores. Porque yo conté un detalle, y no sé si alguno se acuerda, acaba el partido, y hay varios jugadores están rodando por el campo, porque el equipo no iba a entrenar al día siguiente, lo que sea, y me hacen tres puntos. Y yo les dije, no os equivoquéis. Hemos ganado de suerte. Si empezamos pensando que porque hemos ganado tres puntos esto va a cambiar, estáis equivocados. Y mira, los partidos se ganan a veces de suerte, como este, pero hay que saber competir. Y este equipo no ha sabido competir. Ayer supo competir, pero a la mínima, en la única oportunidad que tiene el Villarreal hasta el final del partido, cuando ya nos vamos hacia adelante, que ya eso es otra historia.
No, tuvo una clarísima que Cambi falló delante de la portería.
Bueno, pero
una jugada
ya, pero eso es porque ya
era como el día del Valladolid.
Porque ya nos vamos, ya es distinto. Es decir, si tú marcas el empate a uno, por ejemplo, a lo mejor hasta puedes ganar. Pero ya no te vas arriba como un loco. Ya dices, ojo,
un punto es un punto.
Y más en la dinámica que llevamos. Entonces, claro, si en la primera... ¿Qué hizo el Villarreal en la primera parte? Nada. Porque no le dejamos. Y eso también es mérito nuestro. Pero si te llegan una vez en una pared ¿Y te marcan el 0-1?
Bueno, hablamos de un partido, pero yo, a mi gusto, es el global de la temporada.
Ya, pero bueno, tú has dicho que has visto que... No, tú has dicho que dices, o has comentado, no, hombre, ayer fue distinto, el equipo ha mejorado, sí, pero, es verdad, pero volvimos a perder.
Sí.
Otra de las cosas que yo vi positivas es el discurso, por ejemplo, de acabar el partido de Machín.
O sea, estuvo fantástico.
Sí.
Dio a entender, al menos era el lenguaje que prácticamente, oye, y lo dijo claro, que la banda izquierda no le había funcionado.
Nada.
Lo dijo clarísimamente, sin nombrar a nadie.
No, Pedrosa no estuvo bien ayer.
Por eso, pero quiero decir que las explicaciones que dio, como mínimo dices, bueno, esto es lo que yo he visto en el partido.
Pues lo que yo quería decir, que el gol de la temporada, que el cese del entrenador anterior, el señor Gallego, que estaba visto para sentencia hace mucho tiempo, en el otro paro que hubo de selecciones, cuando se perdió con el
Granada,
aquel era el momento, se han perdido 4 o 5 semanas para nada, porque yo creo que si Machín hubiera empezado entonces, los partidos que ha habido más o menos asequibles, algunos no se hubiera perdido, ¿eh?
Pero quizá lo único que retuvo que siguiera Gallego era los partidos de Europa. Eso fue lo que confiábamos decir, bueno.
No, pero él se refiere al partido de Granada.
El primer paro, cuando
Gallego aguanta dos partidos más, es cuando perdemos con el Valladolid, que es Moscú y Mallorca. Pero el día de Granada, yo creo que ese era el día.
Ahí va yo. Aquel que había un parón, había 15 días, igual que ahora ha habido 15 días, también entonces había 15 días. Y yo creo que aquel era el momento de haber cesado el entrenador.
Bueno, ahora
que se iba a cesar.
Pero a ver, todos los errores que se hayan cometido, ahora ya lo que hay que intentar es no volver a cometerlos y acertar en lo que se pueda decidir. Ahora, tenemos 2 meses. Yo ayer oía, no sé quién era quien llamaba, que decía, es que lo peligroso es que tenemos 2 meses por delante, hasta que llegue enero.
Es que
nos quedan 2 meses.
Es que quedan 2 meses para poder fichar.
Y yo no me había enterado de las lesiones estas, pero se lesionan.
Ha sido hoy.
¿Se lesionan en los entrenamientos o qué pasa aquí? Porque, bueno, Piatti sale de 7 meses, catapum, juega media hora el otro día y ya está. Puado, yo no sé, serán los entrenamientos, porque... Y Caleri, ayer parecía que estaba bien, que no revestía ninguna sensación de decir, estoy mal, por si no lo hubiera cambiado. No sé. Por eso, ahora, tirar de cantera, pero que si ya está tirando de cantera.
Yo, faltando lo que falta de la temporada, que es tan larga y hay que jugar con todos los equipos otra vez, prácticamente con todos, no soy tan pesimista como Javier.
Yo tampoco.
Pero tampoco quiero ser muy optimista, ¿eh?
Bueno,
pero
no, yo intento ser un poco realista. Yo confío en que nos salvemos. Confío en mejorar y cambiar todo esto.
Pero haces unos apuntes que me ponen los pelos de punta.
Bueno, pero es que yo lo que no puedo hacer es inventarme las cosas.
Sí, pero es que Javier dice, ahora, por ejemplo, vienen 3 partidos. 3 de Liga, sin contar el de esto, ¿no? Levante, Atlético de Bilbao y Valencia.
Sí.
Bueno, vale. Tienes que hacer, yo creo, que como mínimo 4 puntos.
5 puntos.
Yo con 4, un empate de los dos.
Bilbao no es tan difícil de puntuar esos dos.
Claro que no, a ver.
Estando en un equipo de bien, no es tan difícil esos dos equipos. Lo que pasa es que nosotros no puntamos en ningún sitio.
Sí, pero ¿tú crees que nosotros, el equipo, por ejemplo, el Mallorca, que dijimos que no ha hecho nada para ganarnos?
Es que no nos hizo nada.
Bueno, pero sin embargo, ha hecho 6 puntos con nosotros y con el Real Madrid. ¿Nosotros haremos 3 puntos contra el Madrid?
Nosotros
jugaremos con la garra, bueno, que jugaron el Mallorca. Normalmente no lo hacemos.
Bueno, ya veremos.
Cuando llegue el partido ya lo veremos.
Pero que el equipo ha reaccionado y ese partido se lo toma de otra manera.
Quiero decir que, claro, en los otros equipos ves que van puntuando.
Sí, todos. El Valladolid empata aquí.
A nosotros hizo daño ayer el Mallorca que ganara
al Madrid. Claro.
Porque eso repercute en que él se va. Él ya tiene
10 puntos.
Él ya tiene 10 puntos y estaba con 4, el día que jugó con nosotros. Estaba debajo nuestro.
Yo ahora empiezo a ver las jornadas de los partidos como en los tiempos que estábamos para bajar.
Mirando a ver qué ha hecho,
ahora gana que mira.
El año pasado mirábamos arriba para que falle el Barça, para ser líderes, y ahora estamos pendientes.
No, si una noche yo creo que llegamos a ser líderes.
No, íbamos el día del Sevilla, la primera parte.
Fuimos líderes.
Pero sin la jornada completa, pero estuvimos primero.
Sí, claro.
Pero de ahí al catastrofismo que tú... ¿Te has ido
no, yo no soy catastrofista.
Javier, ¿te has ido a acordar de la famosa noche negra de Santander con el gol de Pineda cuando nos vamos a segunda?
Me he acordado de Novoa. Sí, bueno, y toco madera.
Si parece bueno, poco catastrófico, ya me dirás
pero
tú.
Es que acordarse de Santander cuando
a Manero,
un jugador que había sido nuestro y nos condena a segunda.
Que yo no he hablado de esa promoción, he hablado de que con el enterrador, estuvimos 5 partidos seguidos en casa sin ganar, y eso fue lo que nos condenó.
Bueno, pues ahora a ver si se va enmendando un poco, pero hay que, yo quiero ser un poco, equilibrar la balanza, no tan negro, porque yo ayer sí vi un pequeño cambio que me induce a pensar que todo tiene que ir mejor, no que tiene que ir peor.
No tan pequeño,
bueno, un cambio de sistema, no estábamos acostumbrados a eso, lo habíamos visto en el Gerón y le funcionó, pero bueno, claro, es otra historia.
Ayer se crearon ocasiones de gol, no se marcó.
Sí, se crearon 3-4 ocasiones.
Ha habido partidos que los han creado.
Bien.
O sea,
sí,
ayer una pequeña diferencia.
No, pero pues, a ver, vuelvo a decir lo mismo, que claro que el equipo mejoró, pero el equipo volvió a perder.
Y yo creo que ahora, cuando un equipo está así, lo más importante, que no se juegue tan bien y que se saquen puntos. Si tienes que poner a 6 defensas en vez de 5, pon 6 defensas. Y no veremos tanto, pero por lo menos no te meterán tanto.
Ahora ya lo tanto,
es que además somos el segundo.
Ahora ya lo tanto, pero ha habido algún momento durante los partidos anteriores que pensaba que el monito Vargas que iba a ser engullido por el sistema. Menos mal que se resiste y es duro y no se rinde.
Monito Vargas físicamente no sé si va a poder soportar este ritmo. Y a nivel, estamos quizá descargando demasiado.
Llegué a pensar que quería engullido por el sistema.
Que él quiere hacer más cosas quizás de las que puede hacer.
En que se eche el equipo a las espaldas y cuidado.
Al revés de Buley, que Buley es una auténtica decepción este año. Un auténtico fracaso. No sabe ni dónde está, ni se le ve motivación. Y eso que cuando llegó, pues este año fue
yo creo que sí. Yo lo veo luchador.
Ahora, a mí lo que me llamó la atención también fue que, así, de un plumazo, Víctor Gómez se ha tragado a 3 laterales derechos, a Pipa, a Javi López y a Corchía, porque si no ayer, ¿a qué viene ese cambio? Y esos 3 que estamos
Corchía
diciendo...
Corchía jugará mañana.
Y no creo... Hay que ser valiente, porque hay que ser valiente.
No creo que
Gallego
lo conociera,
que... No lo conocía.
No creo que lo conociera.
Dijo que sí, que lo conocía, que lo llevaba.
O me conocen a todos.
Pero a él le dijeron, aquí tienes un lateral derecho que no es del primer equipo, pero que puede entrenar contigo, que es Víctor Gómez. Él lo conocía porque había sido campeón de Europa sub-19 y campeón de Europa sub-17. Por lo tanto, el Machín lo conocía.
Sí, porque están enterados de todo.
Pero él lo vio entrenar y dijo, oye, venga, arriba.
Esto ya lo hizo con Pedro Porro.
En cuanto a la no lo hizo él. Lo hizo... No lo hizo él.
Hombre, claro.
Con Pedro Porro no. Lo hizo Eusebio.
Porro ya jugaba con él otra vez.
Con él jugaba,
sí, hombre,
seguro.
Tanto, claro.
No.
Claro, lo subió él.
Jugaba más feo.
Pero lo subió él.
Pero jugaba más feo.
Volviendo a la delantera, no se extrañe...
Pedro Porro empezó a jugar con Eusebio. Sí.
Volviendo a la delantera, no se extrañe que acabe contando... con Sonny Kane, ¿cómo es? Kevin Sonny.
¿Cuántos años tiene este chico?
Y es joven este.
A ver si tiene 16 años también.
No, 20, 21 no, creo que no, tiene. Este era Juan Perelada, subió al primer equipo.
Estuvo en Gerona, potente tirando y todo
Girona,
eso.
Sí.
Y Moja, que también me bueno por la banda izquierda.
Sí, pero si tienes que empezar para pegar una remontada en estos jugadores que están en el filial...
Como estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Claro, tú no puedes cargar ahora la responsabilidad a Nico Melamed, a Paul Lozano, a que sea Moja, que sea Víctor Gómez.
Claro.
Porque no. La responsabilidad tiene que coger los grandes.
Es meter un partido determinado, medio partido. Y no digo que carga la responsabilidad.
Paul Lozano siempre que salió.
¿Y por qué no está Paul Lozano? No ahora, sino no ha jugado más en la época
de Gallego.
Y cuando jugó fue el mejor.
Hizo un partido muy completo. El día que jugó en la Copa
de
Europa.
Y los 21 estuve observando el otro día y también fue de lo mejor, Incluso el comentarista, que nada tiene que ver con el español, comentó lo bueno que es el chaval este jugando, el Paul Lozano.
Pero que bueno, que más abajo ya, imposible. Yo creo que el Leganés... Es que si no empezaremos a creernos aquella leyenda...
Teóricamente,
Leganés está detrás.
Pellegrino ha dimitido.
Bueno, pero ¿y eso?
¿Cómo y eso?
¿No lo han echado?
No, que ha dimitido él.
Pero que está por debajo nuestro, que me
da lo, que estoy dando información.
Que sí, que yo no lo
sé. No, dice, a mí me da lo mismo. A ti te da lo mismo, pero a lo mejor te viene otro entrenador, te viene Abelardo, como, mira, tenemos la misma racha que el Alavés con Abelardo. Llega Abelardo y saca al equipo arriba.
Y lo mete en la, la semifinal de
Copa. Y ahora está sin equipo.
¿Quién? Abelardo sin equipo, sí. Bueno, veremos a quién ficha.
No quiso renovar.
Oficialmente el Leganés no ha dicho nada, pero según la última hora es que Pellegrino se ha despedido de los jugadores.
Él ya lo dijo ayer, que si él era una de las soluciones, que él se iba.
Que si no, lo que no quiero yo tampoco es que se empiece a instalar la leyenda urbana. Que bueno, ya tenemos 2 equipos para segunda, Leganés y Español. Hostia, si empezamos a mentalizarnos...
¿Quién habla de segunda?
Tú, pero si has sido tú, si tu exposición era catastrofista total.
No, vuelvo a decir lo mismo, no es una exposición apocalíptica. Simplemente no, lo que poco, yo pretendo...
Sí, ¿eh? No, pues anda, no, Javier, pues anda que...
Bueno, yo lo que pretendo es que la gente se conciencie de lo que tenemos. Que no seamos volaculoms.
No,
que
bueno,
hay mucho pues... volaculoms. Recuerdo tu Granada, que tú decías, se va a salvar, se va a salvar. Te dije, que se va a segunda. Y bueno, se fue a segunda. ¿Lo ves?
Bueno, pues
ya está.
Oye, también lo compró un señor chino, ¿eh? Un
pues,
chino.
Pues mira, mira, oye, aún lo pones peor. Aún lo pones peor.
Porque la época de los... aquellos de los que había de los Pozos y después del Pina, vamos, también pasó lo suyo, ¿eh? El Granada,
bueno, pues
también
está,
ha pasado lo suyo,
¿eh? Que a veces,
el que como no lo purgues rápido y subas rápido, mira el Depor, el Málaga no lo sé cómo acabará, el Depor, el Zaragoza, veremos a ver, ahora está por ahí, pero ayer perdió en su casa otra vez. Estos equipos que más nombre tiene, que parece,
mira,
que
Luis tenga... Zembranos coge al equipo temporalmente, me dice
Luis Zembranos.
Sí, no, Luis Zembranos.
Zaragoza lleva 6 años en segunda, ¿eh? Y no, 6 años en segunda.
Bueno, es igual, no hablemos del resto de equipos. Las 8:03, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Mañana recuerden que el programa va de 6 a 7, de 6 a 7 de la tarde con la tertulia habitual, en la última parte de la tertulia con secciones, pero ahora nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran es el patrocinador cada martes de la tertulia de Tiempo de Español. Más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administradores de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. También tienen lo que ustedes conocen perfectamente, que es este nuevo servicio del coworking. Y, por supuesto, el mejor buscador de locales a través de su página web www.ferran.es. El campo de Ludogorets se llama Ludogorets Arena. Bueno, lo de arena, todos los campos últimamente se llaman no sé qué, arena. Como el del Chesca también, el del Zoria también. Pero al final la UEFA dice no, de arena nada. Porque no le gusta, pues, arena no sé qué, que es el nombre comercial. Y no le gusta a la UEFA y le llama... el nombre que yo le da, Stadium del Ludogorets. Sí, ya está. Arena, bueno, pues arena para ti.
A ver si ves por allí tú algún jugador que...
Hombre, quiera... está lleno de brasileños el Ludogorets, ¿eh?
Sí, bueno, y los rusos también está lleno de brasileños y los ucranianos, todos estos equipos de las antiguas repúblicas, la mayoría tienen un montón,
sí, pero
de brasileños.
Es el líder de la liga búlgara, es una población,
Bulgaria,
ojo, es una población muy pequeñita, pero que además ha jugado en Champions, Ludogorets. No es la primera vez que está en...
Que ha tocado Champions, que
sí,
ha estado
sí,
en
sí,
clasificación,
sí, claro. Es decir,
lo que sea.
Que hay dinero. Equipo que toca Champions, toca dinero. Bueno. Luego, que lo aproveche o no lo aproveche, eso es otra historia.
Ya, bueno, pues a ver. Aunque a nivel, tanto a nivel selección como de club, Bulgaria, últimamente no, desde la época de...
Pero lleva muy buena racha, he leído...
Pero si hablo a nivel competitivo...
Con eso tenemos la mejor racha europea de toda la historia,
sí, claro.
23 partidos sin perder, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí.
Bueno, pues hablando de antes, cuando has hecho...
Y suma y sigue.
Espero que suma y siga, claro, el jueves.
Sí, sí.
Cuando has hecho el comentario que de cara al jueves, no empecemos con aquello otra vez, el cuento de la... Es que hay que tirar, ¿no? No
quién,
hay que tirar,
a ver,
nada.
¿Quién ha dicho que hay que
no
tirar?
No lo digo por ti.
Ah, vale,
tú,
vale.
Que qué planteamiento nos pensamos que podría haber el jueves. Pues un equipo que cumpla el partido, que dispute el partido y que se pueda sacar como mínimo un punto, que te va a mantener en segundo lugar con esas esperanzas de que después, a la semana siguiente, a las dos semanas, a ese equipo lo tienes aquí y le puedes sacar un buen gol a veraje. Pero no, yo pienso que no.
Hombre,
que ahora...
un empate en Bulgaria es un buen resultado,
claro,
si luego le
sí.
ganas aquí.
Pues este equipo ha sido sorpresivo,
Hombre, este equipo jugó la previa de la Champions.
Al principio parecía la Cenicienta cuando el sorteo.
Oye, metió 5. Sí, pero viendo al CSKA contra nosotros, que le metiera 5 tampoco es tan sorpresivo, Pues el CSKA contra el Español tampoco hizo un partido.
Pero luego ganó en Hungría, creo que 1-3.
Sí, bueno, pero la Cenicienta del grupo ya sabemos que...
Sí, pues mira, la Cenicienta nos empató a nosotros. No, claro, es que...
Hay unos resultados...
Te desmonto ahí, Emilio.
Hay unos resultados muy anómalos. En los grupos estos hay unos resultados muy muy sorpresivos. Que dices, ¿qué pasa? ¿Cómo es que ese equipo le gana al otro? Que hay equipos que ya destacan en esta fase de grupos, claro que sí. Pero después los que te vienen de la Champions, de los grupos de la Champions, son los fuertes realmente. Más fuertes que los que...
Pero primero hay que llegar a...
Pues ya es otra fase. Eso ya es otra fase. Eso ya
días aparte.
Y cuando empiece,
los 16 avos de final,
y como vamos a pasar a 16, cuando lleguen esos equipos empezaremos también la Copa de España.
Bueno, pues la Copa del Rey es a partido único, teóricamente, bueno, ante un equipo de segunda B o tercera. Y entonces ya...
Contra la Andorra. Sería interesante.
No, ojalá elimine a Andorra. Es la verdad. Ojalá lo elimine.
Que sí.
Las 8 de la tarde hacemos una pausa. Acabamos de hablar del primer equipo y, por supuesto, también del partido que esperamos del partido del jueves. Y luego dedicaré el final al femenino.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
El equipo de balonmano que sigue líder, 3 de 3 también. Las secciones van como un tiro. Español 34, San Fos 18. El jueves dejabas caer, Emilio, lo de eso de no tirar. Yo creo que nadie tirarlo, pero está claro que él no va a repetir equipo.
No, habrá cambio.
Machín,
en defensa, de cara al
partido del jueves, y lo que veremos el domingo en campo de Levante.
Seguramente habrá retoques, tipo Didac, tipo Calero. En medio campo puede ser que salga por Lozano.
Campuzano jugará.
Si Melendo está...
Bueno, veremos mañana la lista de convocados ya. También.
Campuzano creo que juega este partido. Porque no tiene
Granero, pienso que también en medio campo, porque ayer jugó poco.
No tengo más que un delantero, tiene que ser para
y el Monito y Bulé, pues claro, es que no para tampoco.
El delantero tiene que ser para Valencia, para Levante.
Es que al Monito lo estamos matando, ¿eh?
Por eso yo antes, cuando decía que físicamente, yo no sé si va a resistir este sobreesfuerzo que está haciendo.
Lo cambia
y
mucho
mentalmente pensar
lo antes, pero...
que lo coreamos mucho y eso también es presión añadida, ¿eh? Aparte del físico, también él piensa, ostras, es que yo estoy aquí, que me piden a mí una responsabilidad, pero yo solo no puedo, y eso que lo intenta. Hay partidos que tampoco estuvo, el anterior partido tampoco estuvo demasiado
bueno,
acertado.
Peca un poco, ¿verdad? De individualismo, porque sí, es lo que decimos, de que quiere hacer más cosas.
Exacto.
De las que tendría
porque
que hacer.
Yo creo que el resto del equipo no le acompaña, porque él se desmarca, busca sí. Posiciones de pase, y luego o no recibe, y cuando él quiere pasar, no hay nadie tampoco. Es decir, hay situaciones en las que yo veo que está
eso
como
es
desquiciado.
Eso es lo que hay que entrenar. Buscar los espacios para recibir. Desmarcarse cuánto suelta la pelota.
Ya, pero si, por ejemplo, uno de los centrocampistas que tenemos, que teóricamente tienen que tocar el balón, el primer pase que hacen siempre es hacia atrás.
Yo creo que sería interesante que se le pudiera preguntar cuando haga la rueda de prensa. Bueno, mañana va a dar la convocatoria, tampoco. A ver el caso de Iturraspe, que antes lo hemos sembrado aquí, pero a ver exactamente qué pasa con este jugador, que venía como un jugador complemento importante para el medio campo.
Es que nadie se acuerda de Iturraspe.
Es un fantasma.
El otro día lo comenté. Y yo, fíjate, el sábado, cuando veo la lista de convocados, cuento: ¿quién no está? Pum, 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 sí. Pum. Y ni me acordaba que estaba Iturraspe, no, pero, porque me lo acabé de recordar ahora.
No, pero es que ni estaba en ninguna lista que dicen falta fulanito,
no,
por decisión técnica.
Ninguno.
Ni Iturraspe, ni por lesión, ni por decisión
pues
técnica.
Pues a mí me preocupa más la baja forma de Marroca que...
Bueno, pero...
Bueno, pero por eso,
pero por eso precisamente, oye, si está este que lo trajeron, es un defensa que puede... Es un medio centro que puede sustituir a Marroca.
Jugador lagado en mil batallas, bueno, pues, en primera división.
Pues
que
coño,
no,
y
no
te, dices, bueno, ¿está en la plantilla o no está? Porque a la hora de los recuentos,
pues sería interesante que alguien le pudiera preguntar mañana, si no aparece...
No, mañana no, el miércoles. O mañana no hay rueda de prensa, es el miércoles,
bueno, pues
allí en... Bueno, pero en el Julio Górez, arena.
Pero allí ya sabremos si está en la lista o no está. Ya, pero bueno, pero que si alguien le pudiera preguntar a ver qué pasa con este jugador, porque si no hay parte médico de él, pues no sé qué pasa.
A ver, hubo un parte médico de Iturraspe cuando se lesionó,
hombros,
y luego, cuando ya se vio que no podía jugar durante un tiempo, viajó con todo el equipo a Ucrania, pero desde hace un mes tiene el alta médica.
¿Y entrena normalmente? O...
Sí, sí.
No se sabe. Yo no, es que no, es como si no existiera. En ningún comentario sí, se habla de Iturraspe en el sentido este. Yo creo que uno de los jugadores que sufrirá con Machín será Lluís, el central. Jugará poco.
Y Javi López.
Bueno, Javi López ya está, ayer estaba en la tribuna. Ya quedarán el Víctor Gómez y el Corchilla.
Pero Javi López es un jugador que ya está de vuelta de todo. Pero Luis López...
Sí, pero es capitán.
Sí, pero Luis López yo creo que es un jugador que no da la medida para estar en primera. Como titular de un equipo puntero, no da la medida. Ojalá esté equivocado, pero yo creo que le falta algo.
Es el quinto central.
Bueno,
no, el quinto.
Y con Gallego ha jugado bastante, pero me parece que Bernardo por fuerza
Bernardo
le va.
Bernardo ayer tampoco tiene que serenar un poco, porque todo eran balonazos y pelotazos arriba.
Es su forma de jugar.
Sí, bueno. Pero es que ayer la segunda parte también, yo no sé, pero balonazos y pelotazos, del que la pille.
Yo creo que ayer, y con cariño, Machín comete para mí un error. Es una apreciación, yo no soy técnico, pero tú tienes tres centrales. En el centro está Bernardo, que no tiene salida de balón. A la derecha pones a Naldo, que no tiene
salida. Y David a la izquierda.
Y David, que tiene salida de balón, lo pones en su pierna mala.
Sí, ahí es donde...
Y Calero, que tiene salida de balón y buena, que siempre ha jugado en la izquierda con Gallego, lo puedes meter en la derecha. A no ser que Calero no esté bien y, por lo tanto, juegue Naldo. Que tampoco sabemos, porque los entrenamientos son a puerta cerrada y, por lo tanto, tú no sabes la dinámica del equipo, por qué juega uno, por qué juega otro. Claro, son cosas que es difícil de saber. Si tuvieras todos los entrenamientos, dirías, como antes que se veían los entrenamientos, y decías, va a jugar este equipo, porque además se veía quién iba a jugar, porque estaba
por los
claro.
Petos, por los petos.
No, y que decías, esto está bien, y cuando uno que no jugaba bien, veías tú el entrenamiento, decías, este no juega.
Eso ya es que ayer a la segunda parte, Bernardo y Naldo,
pero a todos nos
entregaron.
David López,
ni una pelota ayer. Naldo estuvo flojo.
David López en la zona izquierda. También nos quedamos un poco, pero a ver si siempre ha jugado en la zona derecha, tanto el año pasado con Rubi como este año, como antes, siempre en la parte derecha.
Pues, por eso digo que para mí fue un error.
Pero bueno, después otra cosa que nos llamó y lo comentábamos fuera de antena. Que si Víctor Sánchez tiene que ser el que tire faltas, el que tire córner, el que tire banda.
Yo ayer hice una pregunta en voz alta. Supongo que en los entrenamientos hay jugadores que tiran faltas, saques de banda y córners. Si el mejor de todos
es Víctor Sánchez,
equipo tiene un grave problema. Y no lo digo por Víctor,
no.
Porque para mí fue de los mejores con Víctor Gómez.
Sí,
clarísimo.
Que sí.
Pero Víctor Sánchez no puede ser el jugador... digamos, estandarte en un equipo, porque entonces todo lo que hemos hablado de un equipo de jugadores con clase, con técnica, pues se nos viene abajo.
Hasta estando Granero en el campo, creo que tiró algún córner y alguna falta.
Hombre, la falta aquella famosa, pero, que se fue...
Al córner.
Al córner.
Aquella fue demencial. Suben todos los
centrales,
claro.
Y no va ni al área. Hombre, se va al otro. Hombre, eso,
claro, eso es un problema, claro. Porque yo estoy convencido que los entrenamientos... faltas tú y tú, a ver. Y claro, si resulta que los que tiran la falta no suben el balón ni a la rodilla, y resulta que el único que lo sube un poco es Víctor, pues tendrá que sacar Víctor.
Ya,
pero claro, los córner los sacaba el monito. En la parte...
Derecha
el monito. Sí, la parte izquierda.
La parte derecha.
Y en la izquierda lo sacó el monito.
La parte derecha del ataque lo sacaba el monito.
Bueno, que es la izquierda.
Vale. Pero que si tiene que ser ese jugador el que, como mejor de la plantilla, hombre, no sé, es para cuestionarlo.
No, claro que para cuestionar el tema, claro.
Así fueron.
Porque teóricamente, Darder debería sacar mejor, Granero debería sacar mejor, Roca debería sacar mejor.
Y si en ese momento
pero están... algunos se esconde,
No, es verdad.
Algunos se esconde y a mí me sale mal.
Esto no es una crítica para Víctor, todo lo contrario.
No.
Ayer Víctor hizo un partidazo tremendo, pero claro.
Él no puede cortarlo todo y entregarlo después bien.
Claro.
Eso ya sabemos las limitaciones técnicas que tiene.
Él tiene que cortar y pasar. Pero claro, si cuando corta no hay nadie que se ofrezca, al final toma la decisión él.
No, y además en el tema tarjetas se ha mejorado mucho. Ella no coge las rachas esas que era cada partido una tarjeta. Hace mucho tiempo que va moderándose las entradas. Porque eso
ayer hizo casi tres seguidas, digo, a la próxima
sí,
vez.
Sí, pero bueno,
para el árbitro estuvo, el árbitro estuvo muy bien.
Para mí se equivocó en una cosa.
¿En qué?
En no expulsar a Iborra. Ah. En la entrada a Víctor Gómez. Esa entrada la tenía que haber revisado el VAR. No sé si habéis visto la entrada. Es de roja directa. De roja directa. Pero,
no
se revisó. Y yo creo que esa entrada... Claro, a ver, tú ves la entrada y dices... Es falta. Es una entrada dura, pero es falta. Pero el VAR la tiene que revisar. Porque esa entrada va al tobillo... Por detrás, bueno, y cuando el jugador había pasado ya, ojo, ¿eh?
Iborra es un jugador que además abusa de...
No, es un... Que abusa es un de... guarro. Sí, es un sucio.
Pero que abusa,
y se acaba la historia.
Que abusa esa jugada es una jugada de las que han informado a los jugadores, los informadores del VAR, que el jefe, les ha informado que esa falta va a ser de expulsión.
Ahora ya no, se ve que ahora ya no.
No.
Los primeros partidos era expulsión esa falta.
Pero no,
sí, los primeros
ya,
partidos.
Pero es que esa al principio de la liga y ahora sigue siendo de roja. Porque el jugador
pero
va
no
a por él. Porque no se, porque el VAR se cagó. No sé quién estaba en el VAR ayer. No tengo aquí la alineación y la hoja que no tiene en la planilla.
Son colegas de los árbitros, no lo olvides, ¿eh?
No, ya
hay,
lo sé.
Hay corporativismo en todo el corporativismo.
Pero oye, también, a ver, yo entiendo que el linier o el árbitro que esté está mal colocado, pero esa jugada, tú la tienes. Esa jugada se la hacen a Messi y se va a la calle y borra. Pero como es Víctor Gómez, tiene Víctor Gómez.
Que los árbitros también.
No, ayer revisaron una jugada.
No, el penalti.
El penalti.
Yo es que el penalti
no, en otro partido. Y al final le sacaron roja. Ah, no recuerdo qué partido fue.
Yo estoy ahí justo.
Es verdad, a ver cuál es.
No sé, un partido... Ah, no recuerdo, ¿eh? ¿Eso fue el Atlético de Madrid?
Atlético de Madrid, sí.
¿Se quedó con 10?
La de...
Revisó el...
Sí, ¿quién fue del Atlético de Madrid que se quedó con uno menos?
No sé, no me acuerdo.
Ostras. Bueno, luego me acordaré.
Sí,
partido contra el Valencia.
Y sin embargo, revisó la jugada del VAR... Que primero le sacó tarjeta amarilla
y fue más dura
la de
Víctor
Vicente,
Gómez
la de Vicente
que la del Atlético de Madrid.
Pues mira, ayer lo que menos me gustó del árbitro, porque no tuvo culpa de nada el árbitro ayer, pero una cosa que no cumple con su obligación y deben cumplir con su obligación, tienen que demostrar que son autoridad. El cambio que hizo el Villarreal, que estaba en la otra parte del campo, y tiene que salir por la banda, más cerca de
todo el campo para la otra parte.
Pero él dijo, yo descuento, descontó un minuto más, pero no es un minuto más, son dos minutos más de pérdida de tiempo, entre que voy y que no voy.
Y que el jugador español le protestó al árbitro por eso y le sea tarjeta del español por protestar.
A Bernardo.
Y el que hizo lo que no tiene que hacer...
Así, mira, lo acaban de decir, es verdad, al jugador del Valencia, al coreano.
Ah, sí, el Chumli aquel.
Sí,
que un chaval joven que le pegó una entrada por detrás.
Esa entrada, pero es menos dura que la de Iborra.
Sí, sí. Pero primero le saca la tarjeta amarilla. Después le hacen, del VAR le deberían decir, oye, vigila,
voy a revisarla.
Y la revisó él y entonces
pero
le sacó la tarjeta.
Pero este no la revisó.
No quiso.
Es que lo de Iborra es una jugada específica. Que le han tratado los árbitros antes de empezar la temporada, que eso hay que expulsar. Y han tratado esa jugada precisamente.
Kan In Lee. Bueno,
coreano.
De coreano solo coreano. Me acuerdo del de Leverkusen, Bunkucha. De ese me acuerdo, vamos, no sé.
Mira, el que habla de optimismo. Bunkucha. Y se acuerda de Leverkusen.
Hombre, venga,
va.
La primera final europea.
8:14, una pausa y hablamos también del femenino.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de Español.
8:15, el equipo de hockey 6-6, Reus Ploms 1, Español 8. Así que continúa líder el equipo de hockey. Luego, bueno, vamos a aprovechar y nos vamos al de vóley que también ganó. Así que pleno de las secciones 4-4.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de Español.
el equipo de Boli ganó 0-3 a las Mella y por lo tanto recupera un poquito esa derrota 2-3 contra el Manresa. Mañana ya comentaremos las clasificaciones de las cuatro secciones, tanto de hockey, básquet, balonmano y vóley. Con Mar Pinos, el Bar de la Boquería, antes de hablar del femenino, vamos a recordar los resultados de nuestro fútbol base, los partidos más importantes que se jugaron este fin de semana. Sabadell 3, Español B1. El miércoles, les adelanto que tenemos una entrevista con el Torito, con Carlos Soria. Pues la hemos grabado hoy porque el miércoles estamos allí en Ludogorets Arena y por lo tanto es más complicado hacer el programa, y así con esa entrevista, con buen sonido, ustedes escucharán las reflexiones de del Torito, de Carlos Soria, hablando de Víctor Gómez, hablando también de la diferencia entre David Gallego y José Aurelio
Gómez. Los dos se repartían la banda, Víctor Gómez y el Torito son los que se reparten la banda derecha.
No, pero él reconoce que cree que Víctor Gómez ya no es jugador del B, que ya definitivamente no va a bajar más al B. Bueno, en la situación de Víctor es distinta, porque él sí que tiene ficha del B, pero cobra como B, mientras que Paul Lozano y Campuzano tienen ficha del B, pero dinámica del primer equipo, aunque creo que ahora Víctor Gómez tendrá que recibir ese cambio también, esa bendición, y ser jugador del B, pero con dinámica del primer equipo. Por lo tanto, Sabadell 3, Español B1, Atlético Villacarlos 0, Juvenil A6, Juvenil B0, Girona 2, Cadete A4, Nastic 0, Cadete B7, Yefía 1, Infantil B1, Vila Olímpica 0, Alevín B1, Manresa 4, Benjamín B9, Martinén 2, Ipre Benjamín 5, Yefía 4. Y en el femenino, no he podido poner el resto, pero del primer equipo, Sevilla 4, Femenino 0. Últimas, con un solo punto. ¿Alguno de los tres quiere hacer algún comentario del femenino antes de analizarlo?
No, yo no lo veo. No sé si he visto alguna vez en mi vida algún partido de femenino. Por la televisión, el Mundial, veía a trozos. Pero yo desde el día que oí la entrevista que le hiciste a aquella jugadora, pensé, algo tiene que ir muy mal para que la jugadora, siendo capitana, haga las declaraciones que hizo. Yo no sé si jugaba, si no jugaba, si es, si no es. Ahora, los resultados están demostrando que ahí también me parece que el entrenador, que no sé ni cómo se llama tampoco, me parece que le debe quedar poco, porque el ritmo que lleva...
Entrevistamos al director teóricamente deportivo del femenino, como es Lauren Florido, y entrevista que saldrá el jueves en la previa del partido. Por lo tanto, hombre, si yo mañana le pregunto si va a haber cambio y me dice que no, la entrevista saldrá. Si va a haber cambio, la entrevista no saldrá.
No te dirá nada.
Hombre.
No, dicen que está en la cuerda floja.
Yo creo que más en la cuerda floja están ellos dos, Lauren Florido y Titi Camuñez.
Por eso. Lo que sí es una lástima que el Español, que no se le reconoce la labor que ha hecho en el fútbol femenino, porque ha sido un club que siempre, desde hace
muchos años, fue
de los primeros, junto con el Sabadell, y sin embargo ahora en esta situación es un poco, ya lo sé que ha cambiado.
Ya, pero yo sigo, todo. He intentado mirar, porque ayer lo prometí, los presupuestos del femenino, y es que claro, es complicado. Es complicado lo de saber los presupuestos del femenino, porque muchos de ellos no los sacan. Y claro, si tú tienes... Lo digo por la explicación que dio en su momento... Creo que fue... No recuerdo quién fue. Ah, sí, Perarnau. Pero no lo dijo. Que se había intentado traer jugadoras de mayor nivel, pero que económicamente no podían venir. Entonces, si hay 14 equipos en la liga, o 16, no recuerdo. Si somos el equipo de menos presupuesto, está claro que tenemos que estar donde estamos. Entonces no hay vuelta de hoja, ¿no, Andrés? Ahí lo se puede entender. ¿Sí o no?
Lógicamente así ha de ser.
Esperemos que no nos tengamos que jugar.
La categoría, decir, el primer equipo, la categoría con el... los décimos.
La categoría con el tacón.
Con esa teoría, el primer equipo, los décimos.
Esa teoría
no vale.
Si nos toca luchar con el tacón, que será el Real Madrid del año que viene, lo tenemos claro, ¿eh?
Ya, es que lo que digo, que yo no encuentro en ninguna página web, ni a través de la liga, que alguien ponga presupuesto de los equipos femeninos.
Sí, pero a principio de temporada sí vendieron de que el equipo se había reforzado y que este año...
Bueno, que, habría... se iba a reforzar y pero... que las jugadoras, es verdad que cobran el salario mínimo interprofesional, la que menos cobra, pero el problema es saber si en el resto de equipos se paga más y, por lo tanto, hay jugadoras que han decidido ir a otros equipos por encima de la historia del Español o no, porque allí cobran más. Y eso es lícito. Entonces, si nosotros dentro de la liga somos el equipo que menos paga, aquí están las jugadoras teóricamente menos importantes, aunque hayamos traído a alguna jugadora como la vuelta de Débora, por ejemplo. Es decir, aquí hay algo que no lo hemos hecho bien.
Pero Salvador Jaspe, por ejemplo, el año pasado fue el que salvó la situación del femenino y continúa este año porque
ya, pero por ejemplo,
él no conocía, él conocía todo el desarrollo del...
Yo creo...
No, pero él reconoció en una entrevista que no había fichado, que quien ficha es...
Florido
y sobre todo Titi. Entonces, claro, si, a ver, yo vuelvo a preguntar lo mismo, y lo vuelvo a decir. Si yo te voy a fichar que yo quiero a esta jugadora y no le puedo pagar 2.000 euros al mes, esta jugadora a lo mejor se va pues al Logroñés, o se va al Tacón... O se va al Depor o donde quiera, porque no es profesional. Y dice, hombre, si yo me tengo que ir a un equipo que me paga 1.000, prefiero otro que me pague 2.000. Claro. Está claro. Entonces, si tú solo puedes pagar el salario mínimo interprofesional o como mucho llegar a 1.000 euros, a lo mejor se nos han ido muchísimas jugadoras. Pero todo esto hay que explicarlo. Y si somos el equipo que menos paga, decir, señores, el equipo que menos paga en el fútbol femenino, yo se lo preguntaré mañana a Lauren, somos nosotros.
Yo solo lo sé, yo
no,
sé.
No, por eso estoy intentando, pero es que no hay ninguna página, como están en el tema de primera, en primera puedes saber, presupuesto de todos los equipos, masa salarial, en el femenino no. Yo no sé cuál es el presupuesto del Español tampoco en el femenino. Yo hasta que no haya la asamblea o la junta de accionistas, no se puede saber.
No se desglosa.
Porque a lo mejor está fútbol base y femenino, todo junto. Todo, entonces claro. No sabemos cuál es. Te lo tienen que decir. Claro, llamas al Atlético Madrid y te dicen... pues no te voy a decir cuál es el presupuesto femenino, o al Barcelona, o que ya son equipos grandes, pero cuando bajamos Betis, Sevilla, Granadilla, el Sporting de Huelva, claro, estos equipos no sabemos cuál es el presupuesto. Y si pagan más, pues las jugadoras van allí.
Hombre, yo creo, aparte del presupuesto, yo también tiene que haber algo de planificación. Yo creo que el equipo del Español, tal como está ahora, con dos jugadoras un poco, dos, tal vez tres jugadoras determinantes...
Pero es que hemos perdido a la mejor jugadora.
Sería suficiente.
Que es a Berta.
Pero es que esas jugadoras no están. Yo este año no las voy a ver a las chicas. No las he visto este año. No porque no las quiera ver, porque no me va bien ir a verlas, ¿no? Antiguamente les seguía mucho, incluso hacía alguna crónica de ellas y todo eso. O sea que las he visto mucho anteriormente, ¿no? Y este año las veo poco. Pero tengo entendido que faltan dos o tres jugadoras por personas...
No, falta la mejor jugadora, que era Berta, sí, sí. Que era una referencia en el equipo. Entonces, lo que ha venido no ha mejorado lo que teóricamente se esperaba, y lo dijo Paloma. Es decir, a mí me dicen que no voy a jugar porque se va a mejorar el equipo y resulta que las que han venido no mejoran.
Y después, sí, después suele pasar...
Fue muy clara.
Después
muy
suele clara. Pasar
y que vamos a sufrir, dijo.
Y suele pasar que se lo lleve sobre un jugado. Resulta que las tres porteras están lesionadas, las tres.
Sí. No dos, las dos porteras. Maríajo y Mimi.
Está jugando ahora la...
del B.
La del B.
La del B,
sí.
Porque creo que la tercera portera no tiene los papeles.
Y sí.
Me parece, pero no está lesionada. Sí.
Bueno, exactamente.
Que creo que venía del Levante las
Planas. Por temas burocráticos sí. No puede jugar una portera. Sí. Y dos lesionadas, recién operadas.
Sí, pero es el aura.
Y ha jugado...
Es el aura, lo ves.
Es el aura.
Ha jugado la del B y de segunda portera está del juvenil.
Claro.
O sea, que llueve sobre mojado también.
Eso será el campo, a lo mejor, que no está bien hecho. Para que se lesionen tantas. Yo quería hacer un último apunte sobre el primer equipo y sobre el club más que en sí.
Bueno, que nos queda... por cierto, antes de hacer ese último apunte.
Es muy breve.
¿Me dejas que recuerde cómo está la clasificación Rombus?
Hombre, claro.
Al jugador más sólido y seguro de...
Faltaría más.
De la Liga y también de la Europa League. Ayer el jugador más sólido y seguro, recuerden que fue... Víctor Sánchez, ¿estamos de acuerdo?
Sí, una vez más, sí, sí.
No, una vez más no, porque es el primer voto que tiene Víctor. Ahora, ¿dónde tengo yo la clasificación? Si al final tantos papeles, los acabo perdiendo, ¿eh? Acabo perdiendo los papeles, pero bueno, aquí la tengo. A ver, clasificación Rombus, al jugador más sólido y seguro de la Liga, con 2 puntos Diego López, con 2 puntos el Monito Vargas, con 1 Naldo, Calero, Caleri, Víctor Sánchez ayer y la afición. Y en Europa, con 2 puntos el Monito Vargas, con 1 Naldo, Javi López, Lluís, Pedrosa, Didac y Diego López. Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría de seguros financieros. Teléfono de Rombus, 93410-5156, 93410-5156. En Gran Vía, Carlos III, 124 Entresuelo. No sé cuándo tendremos el especial Rombus esta semana, porque hoy iba a venir mi amigo Soli, pero no ha venido. Así que lo íbamos a tener aquí de tertuliano, pero tampoco ha podido venir. Te queda minuto y pico, venga.
El porqué en estos partidos que se están o que se van a jugar, no sé si el futuro será, pero por qué, por ejemplo, ayer no se montó la zona de la fan zone. Sí, esa zona. A las 4 de la tarde, ¿por qué no se montó esa zona? Pues si estaba el centro lleno de niños y criaturas, ponle los globos esos o los hinchables y la animación a las 4 de la tarde. ¿Qué esperamos? ¿Ponerla el día que se juega a las 9 de la noche? Pues no.
Día del Valencia que jugamos a la 1.
Exacto, pues ponla por la mañana y la gente se come un bocadillo y después entra al partido y ya
bueno,
está.
Pues ahí está.
Es una sugerencia de que en estos partidos matinales, pues mientras hago buen tiempo y es de esperar que haga sol y tal, pues monta la zona. Yo me quedé ayer un poco parado cuando fui y no vi zona, pues digo a las 4 de la tarde. ¿Por qué no se ha montado esa zona?
Bueno, 1.353 Un momento. 1.353 votos.
Sí.
Quedan 3 horas para votar. Que deje el programa un 34%.
Ya ha subido.
Desde que lo he dicho aquí, que deje el programa 34%. Un 30% que vuelva al Camp Nou.
Están locos porque te vayas.
Sí, sí, ya lo veo. Un 19% lo que digan los tuiteros. Y un 16% que volvamos al Tourmalet. Tan loco que me vaya, ¿eh?
Yo no tengo Twitter. Por lo tanto,
hay,
no
pues, más de 400 votos que quieren que me vaya. Bueno, mira, yo me alegro que la gente... Pero mira, 1.353 votos.
¿No sé que hay unos 400 locutores en paro que quieren coger tu puesto?
No, hay gente que me tiene manía.
¿Me ha pasado con eso o no?
Y que yo lo entiendo que hay gente que me tenga manía. Oye, mira, así es la vida, ¿no? No pasa nada. ¿Alguna cosa más, Andrés?
Pues no, nada, que ya nos avisarás cuándo es el próximo programa de senadores, porque ahora con los calendarios que hay...
Yo creo que será otro lunes, posiblemente, bueno. Porque ya los jueves es complicado, a no ser que sea el jueves después del Atlético de Bilbao.
Bueno,
eso podría ser.
Que como decíamos, los 3 partidos estos que vienen, sobre todo los de Liga, pues que saquemos de 4 o 5 puntos como mínimo.
Ojalá.
Bueno.
Pero nos quedamos con 10 puntos, ¿eh?
Pero bueno, claro, es que... Y si no sacas nada, te quedas con 5. Es que, o sea que, cuidado, ¿eh?
Hay 2 partidos que podemos puntuar, ¿eh? Bilbao y Valencia, Levante, podemos puntuar. Esos 2 partidos se puede puntuar. El Bilbao no es tan complicado de puntuar, ¿eh?
Bueno.
Y el Español allí siempre...
¿sabes? Hay que ponerle mucha, mucha tensión y sobre todo no cometer errores. Bueno, vale. Bueno, yo me alegro. Si yo te digo que yo pongo mi alma, mi corazón y mi ilusión en Machín... El primero. Y luego, en que los jugadores asuman dónde estamos. Si no lo asumen, ya te digo que no, de aquí no salimos.
Bueno, pues nada, lo más inminente es el partido del jueves. Pues desearte muy buen viaje, muy buena estancia por allí. Y que traigas la buena suerte como hasta ahora has tenido en la competición europea.
Que sigamos con esa racha. De no perder y ser, exacto, el mejor equipo europeo. Exacto, 23 partidos, exacto, sin perder consecutivamente.
Pues que tengas la oportunidad de cantar los goles y de traerte los puntos. Buen viaje para ti, para toda la expedición y para los socios que van a ir, que creo que va a ir también.
No mucha gente.
No, porque...
A Budapest van muchos.
Sí, a Budapest.
Pero
a
Razgrad van muy pocos. Nos vamos. Yo creo que después de Bilbao nos podemos ver. Gracias, Andrés. Gracias
hablando,
a Luis Palomar, también
hasta la próxima.
Emilio Garrido. Ponemos el punto y final. Mañana, recuerden, de 6 a 7. De 6 a 7, la tertulia de Tiempo de Español, porque hay Champions. Gracias a nuestro compañero... Uy, ya se me ha olvidado otra vez el apellido. Álvaro de Prado. Gracias, Álvaro. El apellido siempre. No sé por qué, y no se me tiene que olvidar, ¿eh? Porque es una D. Tranquilo, Héctor, que nos vamos. Mañana a las 6... Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.